Me gustaría en esta pequeña meditación profundizar en lo que el profeta quería decir con la entrada de la ley en el corazón, lo que significa para nosotros, después de haber oído la lectura del sufriendo aprendió a obedecer y la lectura de si el grano de trigo no muere, la relación que hay. Lo del grano de trigo, ¿cómo no nos va a recordar la parábola del sembrador? El sembrador es el Padre. El sembrador coge la semilla, el grano de trigo, el Hijo, y lo arroja al surco. ¿Para qué? Para que dé fruto en abundancia. Tendrá que llover la lluvia que empapa el Espíritu Santo que acompaña al Hijo. Pero el sembrador es el Padre y la semilla, la simiente, es el Hijo arrojado al surco del que saldrá la simiente. La cuestión del amor es una cuestión del corazón, no de la ley. ¿Por qué no entienden los apóstoles Andrés, Felipe, Pedro, Tomás? ¿Por qué no entienden los fariseos? Pues creo que es muy sencillo. Porque no viven la obra de Dios en el corazón. En todo caso viven la ley. Quieren cumplir. Quieren evitar, por lo menos algunos, la hipocresía, dejándose enseñar por el Señor. Pero eso no ha llegado al corazón. Y la hora que ellos viven, su hora, no coincide con la de Dios. El Señor dice una frase que apostilla todo esto. El que se ama a sí mismo se pierde, pierde la vida. Pero el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Es una frase oral oriental, exagerada, ¿no? Exagerada en la forma de decir, no en el fondo. El que se ama a sí mismo quiere decir el que se ama sobre todas las cosas, el que se apropia de su vida, el que identifica su vida con sus planes personales de los que tanto venimos hablando. El que ama su voluntad, su proyecto. El que ama su felicidad por encima de todo. Ese se pierde. Conforme está amando eso, se le está yendo la vida honda de las manos. Se le está vaciando el corazón. Pero el que se aborrece a sí mismo, como digo, expresivamente es una exageración, no se trata de aborrecer, se trata de no amar sobre todo, se trata de subordinar el amor a sí mismo, de entregarlo. El que se aborrece a sí mismo, por mí, diría, en este mundo, se guardará para la vida eterna. Es decir, el que se desvive, desvive, el que entrega la vida, el que se vacía de sí mismo, el que no se pone como el valor máximo al que hay que amar, ese está guardando y enriqueciendo su vida para la vida eterna. Este es el mensaje de las lecturas. Claro, la conclusión es lo del profeta. Hace falta un corazón nuevo, un corazón empapado de amor a Dios, para que la bondad salga de nosotros, mansamente, sin gran esfuerzo, como algo natural y no como una mera obligación, no como un propósito contrario a nuestro sentir y experimentar. Si nuestro corazón está todavía vacío o semi vacío del verdadero amor de Dios, aunque ya le amamos, intentamos oír su palabra y escucharla, pero eso, digamos, no se ha apropiado del corazón, es lógico que para ser buenos, pues tengamos que hacer propósitos que luego no cumplimos del todo. Tengamos que esforzarnos mucho, tengamos que contrariarnos. Mira, lo que me pide mi interioridad es esto, pero no, eso no puedo hacerlo, hombre. Jo, pero es que me cuesta. Es que no sale del corazón, o no sale del todo del corazón. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que si no nos negamos a nosotros mismos, no podemos ser sus discípulos. Acordaos del capítulo 9 de San Lucas, en el verso 23. Si no nos negamos, no podemos ser sus discípulos. Y esto nos lo transmitió muy bien, porque él lo entendió muy bien en su lucha, en aquella lucha terrible, en Montserrat, en la montaña, en su conversión, cuando se vio asaltado por el demonio, cuando sintió hasta tentaciones de suicidio, lo comprendió, junto con los mártires y santos de todos los tiempos, San Ignacio de Loyola, el cual, en los ejercicios espirituales, que es el intento de transmitirnos su camino y de introducirnos en él, cuando hace la meditación del reino de Cristo, se atreve a pedir lo que llamaban el agere contra, el obrar contra uno mismo. Es decir, el contrariarse en todo para dominar toda tendencia mala e imperfecta, ser uno dueño total de sí mismo y servir totalmente al Señor. Agere contra. Pero, insisto, es que el corazón todavía no está empapado y el poquito amor que tenemos va a ponerse en cumplir la ley. Muy bien, en cumplir la palabra de Dios. Conforme la vayamos cumpliendo, el amor entrará en nuestro corazón y llegará un momento en que no habrá que cumplir, saldrá de él. En el fondo, esa es la profecía de Jeremías. Y en el fondo, esto es lo que nos dice Jesús cuando dice que Él es el grano de trigo y podemos entender que nosotros estamos destinados a ser el grano de trigo. Por tanto, más aún, ese contrariarse asimismo, ese agere contra, es dejar que el amor penetre en nuestro corazón, es podar la mala hierba, es abrir el corazón a Dios aunque nos cuesta. Así el corazón quedará poquito a poco liberado de la ley externa, de la obligación. Algún ejemplo que nos haga pensar. Cuando vienen personas a confesar, pues bueno, ahora hay gente que de eso no se confiesa, no sé por qué. Se ve que se ha olvidado. Pero me acuso, padre, de que he faltado 3 veces a misa. Muy bien. Es una acusación en que uno se arrepiente de algo que no es correcto frente a Dios. Y es que siento la obligación de ir a misa. En mi parroquia, como ahora contabilizamos a los que entran, algunos de los que contabilizan con la maquinita me dicen, hoy han entrado 180, pero desde que empezó la misa han entrado otros 40 más. Os lo he comentado alguna vez mi experiencia de mirar cuando salgo y digo, hoy ha venido poca gente. Se leen las 2 primeras lecturas y digo, caramba, está la iglesia llena. Claro, es que es la obligación. Y como es la obligación, pues uno llega tarde y llega sin preparar. Es que es una obligación. Y como tenga mucha pereza, pues se queda en su casa. Y punto. Claro, otra cosa es cuando uno ha experimentado en el corazón lo que es la Eucaristía. Cuando uno se ha visto en una misa, camino de Emaús, con Jesucristo explicándole toda la Escritura, conduciéndole a la mesa, partiendo el pan y haciéndole formar parte de su cuerpo. Porque entonces la misa deja de ser una obligación y se convierte en un deseo, en un gusto, en una satisfacción, en un privilegio. Ojalá todo el día fuera una gran y larga y devota misa. Y por eso la misa del domingo se multiplicó en las misas diarias. Esa es la razón. Cuando se supera la obligación, porque uno ha entrado de verdad en la misa. Y la misa brota ahora del corazón, no de un mandamiento de la Iglesia. Claro. Por ejemplo, ayuno y abstinencia. ¡Jo! Es que ayunar, bueno, es solo son 2 días al fin y al cabo. Hombre, pero habría que ayunar más. Si pudiéramos ayunar los viernes o algún viernes. Sí, pero ¿quién ayuna? Luego tienes hambre todo el día y hay que hacer cosas y uno está cansado. Sí, pero has engordado 10 kilos. Te miras al espejo. No te sientes bien. Vas al dietista. Te pone una dieta que es más ayuno que el ayuno y resulta que la cumples con gusto. Pero hombre, no nos damos cuenta. Si yo cayera en la cuenta de la superalimentación que tengo en calidad, no solo en cantidad, y me diera cuenta de la cantidad de gente que ayuna porque no tiene más remedio, y que te ve por la calle a las 8 de la noche y te pide 3 euros para hacer un bocadillo, ¿te costaría tanto ayunar si los quisieras? Es que funcionamos por ley, pero así todo, civilmente también. ¿Cuántas leyes hace cada gobierno? Dios mío, si esto es la invasión de la ley, no de los extraterrestres, de las leyes con rostro de extraterrestres, que no valen para nada, porque quien hace la ley hace la trampa, y si no te cazan te escapas. Leyes, leyes, leyes. Hombre, tiene que haber leyes, pero ¿es la ley la solución? ¿Quién se preocupa de cambiar el corazón? Por ejemplo, ideología de género, perdón, violencia que llaman doméstica del varón contra la mujer o violencia en la casa contra los hijos. ¿Ha estudiado alguien el modo, no solo legal y de castigo, que tiene que haberlo, pero el modo de educar a la mujer y al varón para que sepan convivir? De educarlos en el amor, de ver por qué falla el amor, dónde está la raíz que conduce a lo otro. De eso nadie se ocupa. Leyes que te crió. La cadenita y a 10 kilómetros. Muy bien. A veces sin juicio. A veces por una falsa acusación. Y en vez de disminuir los delitos, resulta que cada año aumentan. Que la ley no es la solución, que la solución está en el corazón. Pues bien, ¿qué es la cuaresma? La cuaresma es un periodo para pedir el cambio del corazón, para abrirse al amor, para morir a sí mismo, para ayunar de sí mismo, para no darse gusto en todo, para acercarse a los pobres de verdad, para tenerlos en cuenta, para dejar dinero de verdad a los pobres, y no solo lo que me sobra, y no solo lo que me sobra, para que Dios entre en el corazón y el amor nos haga libres, y no obremos por obligación, sino por gusto, por satisfacción.